Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días de nueva cuenta, amigos del auditorio. Les saluda Susana Carreño, como todos los lunes a inicio de semana y los viernes a conclusión de semana, al concluir la semana, tenemos este espacio de Todas las Voces Cuentan. Y este lunes, pues, qué hablar de la tormenta de anoche, de la madrugada. Estuvo muy fuerte, ya vimos por ahí, pues, los estragos que causó en algunos municipios como Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, la carretera 200, la 544. Le vamos a comentar desde luego esta mañana sobre pues estos estragos que hizo esta tormenta. Pero desde luego también simultáneamente vamos a hablar sobre esta mini hidroeléctrica, que es un proyecto que quieren llevarlo a cabo. Ha habido muchas inconsistencias. Desde un principio, pues esta obra no se socializó. ¿Por qué se dio cuenta Puerto Vallarta de que se estaba haciendo esta obra? ¿Por qué se dio cuenta? Porque los pobladores empezaron a ver movimiento, empezaron a ver que algo sucedía, y es así como entonces esta empresa, de la cual ya vamos a hablar su nombre, quiénes han estado detrás de esto, quienes han visitado algunos medios de comunicación, ellos estuvieron aquí. Le vamos a pedir a nuestro compañero Roberto Hernández que nos dé el expediente que nos trajo esta empresa, en donde pues nos habla de todos los permisos que le dieron desde años ya, hace como 10 años, desde el 2009 empezaron a tramitar. Y bueno, por lo pronto le vamos a hacer un recuento de esto y también pues la situación actual de la hidroeléctrica es que está clausurada por Profepa, clausuró los trabajos de construcción de la hidroeléctrica en el río Los Horcones, en el municipio de Cabo Corrientes, se dice, pero también, bueno, está en terrenos de Puerto Vallarta, dicho por algunos investigadores, por gente que se ha dado la tarea de investigar al respecto. Y justamente para hablar sobre este tema, y que estaremos hablando de temas en días posteriores, todos los lunes, aquí mis compañeros reporteros. Javier Frías, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buen día, Susana. Karina, muy buen día. Estimado auditorio, pues efectivamente hemos dado seguimiento a este tema, del cual pues no pretendemos soltar, toda vez que hay muchas dudas al respecto, y sobre todo, pues bueno, esa pues aún la duda de principal, que es si se está construyendo aquí en Puerto Vallarta o en territorios de Cabo Corrientes.
Así es. Déjeme comentarles que yo hablé a Puerto Vallarta con algunas de las autoridades. Me dicen, estamos en la investigación, todavía no tenemos la certeza si están en terrenos municipales o no, pero por lo pronto están clausuradas. Y, bueno, hay que invocar al 115 constitucional, ¿no? Que es la autonomía municipal. Karina Elizondo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Javier, muy buenos días, auditorio. Pues sí, será un tema amplio que da mucho de qué hablar y que ya tiene meses de estarse manejando por especialistas, por ambientalistas, la población, que es la que más está interesada, autoridades, y pues aquí vamos a pasar un poquito de ese recuento que se ha tenido en torno a esta hidroeléctrica.
Bien, pues ya pusimos el tema sobre la mesa, amigos del auditorio. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos en su emisión de lunes de Todas las Voces Cuentan. Todos los lunes y viernes tenemos este espacio, Bueno, pues para tratar de desmenuzar algunos temas que se presentan en el transcurso de las semanas, y desde luego este de la hidroeléctrica, yo creo que tiene para mucho tiempo todavía. En estos momentos se está dilucidando el presidente municipal de Puerto Vallarta, autoridades del municipio de Puerto Vallarta, si esta empresa hidroeléctrica está construyendo en terrenos o no de Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Frías, Karina Elizondo, también en su momento han dado seguimiento a todo esto. Quiero comentarles que la empresa vino aquí a las instalaciones de Radio Universidad y nos trajo todo un legajo de permisos, un legajo de información de esta empresa que inicialmente conocimos como
Grupo Hidrogenerador del Occidente.
Y ahora vemos también cómo la empresa Energía Verde Meyer, SADCB. Bueno, son dos nombres de empresas, pero aquí nos trajo toda la serie de permisos que en su momento le dio la Semarnat, que datan de 2009. Hay aquí documentos que datan del año pasado, de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, en donde hablan precisamente sobre todos estos permisos, autorizaciones que les dieron. Nosotros, yo en lo particular, no conozco el proyecto en su totalidad. Hay una página de internet que ahorita le vamos a dar para que usted entre, pero así tal como proyecto lo desconocemos. Y nos llama, a mí en lo particular me llama mucho la atención, de pronto aparece ingeniero José Ayala Michel y tenemos aquí como Gustavo Ayala también, ¿no? No sabemos si es la misma persona, José Gustavo Ayala Michel o Gustavo Ayala, aquí ciudadano Gustavo Ayala. Y luego también algunos otros nombres que nos los queremos reservar para no caer en alguna inconsistencia. Solamente vamos a mencionar a los que dan en este momento, que han venido aquí, que han dado la cara, que han traído estos documentos para hablar de un proyecto que desconocemos, un proyecto que desconocen las autoridades municipales de Puerto Vallarta, que supuestamente conocieron y que no nos han proporcionado el proyecto las autoridades de Cabo Corrientes. Aquí tenemos un convenio que suscribe el ingeniero Giovanni de Dios García en su carácter de director de planeación y desarrollo urbano del Ayuntamiento de Cabo Corrientes y que, bueno, de acuerdo a sus atribuciones que le confiere el artículo 179 del capítulo octavo del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración de Cabo Corrientes, pues empieza a hacer una serie de análisis de las peticiones presentadas ante el departamento por el dictamen de trazos, usos y destinos específicos. En fin, ahí en este documento, que habla de los coeficientes de ocupación de suelo, coeficiente de utilización de suelo, la altura, la edificación, etcétera, jamás habla, no dice, no hace referencia que esta hidroeléctrica estaría no solamente en terrenos de Cabo Corrientes, sino colindando, por lo menos alguna mención, con el municipio de Puerto Vallarta. Y bueno, vamos a iniciar con este tema. Cada uno de nuestros compañeros va a hacer sus observaciones, sus comentarios. Y desde luego estaremos escuchando, amigos del auditorio, algunas voces calificadas que han opinado al respecto. Empezamos con Javier Frías. Adelante, Javier.
Pues sí, efectivamente, Susana. Cabe destacar la primera versión que nos daba en una entrevista que concedió José Ayala, donde a principios de abril él hablaba acerca del proyecto. Esta entrevista fue realizada por mí a José Ayala en las oficinas de la Secretaría de Ayuntamiento aquí en Puerto Vallarta. Es preciso destacar que, pues bueno, este personaje ha estado en contacto con las autoridades vallartenses en varias ocasiones. Al menos dos de estos encuentros han sido documentados a través de boletines oficiales por parte de aquí del gobierno municipal, pero para dar un poquito de contexto, vamos a citar esta entrevista, unas fracciones de las entrevistas que nos dio, y pues bueno, en donde dice que en aquel entonces, como se llamaba la empresa, el grupo hidrogenerador
bueno,
¿cómo del
se llama? Así la conocimos, ¿verdad? No sabemos si ya cambió de nombre. Lo que pasa es que vemos documentos que al principio se manejaba así o así. No sabemos si esté manejando dos razones sociales.
Efectivamente.
Adelante.
Pues bueno, en aquel entonces el grupo hidrogenerador generador del occidente, perdón, pues bueno, a través de José Ayala, comentaba que bueno que toda que este proyecto contaba con todos los permisos para su operación y para su construcción. Incluso pues bueno, ahí dentro de la entrevista señalaba que estaban dispuestos a presentar sus pruebas y todo. Fue cuando nos proporcionaron este legajo de documentos. Sin embargo, pues bueno, más que respuestas, seguimos teniendo más dudas. Escuchemos qué es lo que nos dice en ese momento José Ayala en aquella entrevista, que le repito, fue a principios de mes de abril, específicamente el 10 de abril cuando nos concedes esta entrevista. La escuchamos.
Yo creo que en realidad lo que pasa es que no conocen el proyecto y no conocen este tipo de proyectos. Incluso he escuchado muchas aseveraciones que denotan una ignorancia, no solo en el tema de cómo se hacen estos proyectos, sino también de las leyes que aplican al respecto. Pero el proyecto no tiene ningún impacto importante al medio ambiente. Entonces, en realidad no es como que estemos secando el río. El río siempre va a tener agua. Tenemos el mismo flujo de agua en el río. Tenemos la misma viabilidad para que haya migración de especies. Tenemos el río siempre con agua para que pueda llegar cualquier animal silvestre a tomar agua ahí.
Comentarios sobre estas declaraciones. Dice, se denota o se ve que hay una clara ignorancia. Sí, probablemente nosotros seamos ignorantes sobre el tema. No se ha visto el proyecto, efectivamente, y entonces somos ignorantes porque lo desconocemos. Ignoramos cuál sea el proyecto. Pero precisamente como nosotros no somos sabelotodo, hay quienes sí lo saben. Y por eso están voces calificadas como el maestro Carlos Bonilla, como la doctora Ana María Salazar, del Instituto Politécnico Nacional unos, de la Universidad Nacional Autónoma de México otros del Centro Universitario de la Costa, otros de la Universidad de Guadalajara, pero créame, ignorantes sí somos, porque ignoramos el proyecto y quizá mucha gente de Puerto Vallarta sea ignorante de lo que establece el proyecto. Muchos somos ignorantes, ¿sí? No sabemos si está en Puerto Vallarta el proyecto, si solamente está en Cabo Corrientes. Sí, ignoramos. Y precisamente como ignoramos, es que acudimos a voces calificadas, que ahí sí no les va a poder decir ignorantes a personas que han estado realizando estudios en Puerto Vallarta por más de 9 años, como la antropóloga Ana María Salazar, como el maestro Carlos Bonilla Ruz y como algunos otros investigadores que han encabezado justamente estas reuniones de información, como están algunos otros que va a mencionar nuestro compañero aquí, Javier Frías, Karina Elizondo, de algunos que estuvieron justamente en la presentación que se hizo ante el cabildo, ante el pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, porque ninguno de los regidores y el propio presidente, de acuerdo a lo que dijeron, eran ignorantes también de que el proyecto se estaba realizando en terrenos de Puerto Vallarta. Karina Elizondo.
Yo quiero hacer una precisión y cabe resaltar toda esta incertidumbre que se generó de la población, de las autoridades, de los propios investigadores, surgió porque el proyecto no presentó el manifiesto de impacto ambiental. Se hizo un acercamiento con la población y lo único que pedían era saber si estaba dentro de los marcos legales. No se presenta y surgen las manifestaciones, las declaraciones de parte de los investigadores especialistas y hasta la fecha pues no han presentado este documento, tan así que ya se ha clausurado en varias ocasiones.
Javier.
Y efectivamente, ahorita que comentas al respecto, en cuanto al manifiesto de impacto ambiental, el MIA, pues bueno, Ayala Michel platicaba que la propia Semarnat determinó que no era necesario.
Entonces, ¿no?
No me cabe, digo, reiterando la ignorancia que podamos tener en el tema, pero no me cabe por qué no se solicitó la mía en este proyecto cuando estamos viendo que están dinamitando, que fue una de las causas por las cuales que clausuraron ahorita. O sea, el impacto es tal que no me cabe en la cabeza por qué no solicitaron la mía.
Mira, el impacto es tal, pero también yo estoy impactada. Estoy impactada de ver cómo una persona, una empresa o grupos que están ahí metidos con la mayor tranquilidad del mundo empiezan a dinamitar. Y el permiso para dinamitar se lo pidieron a la Defensa Nacional. ¿Qué hicieron?
Se solicitó...
¿Son ignorantes ellos también de saber que tienen que correrle la atención a la Defensa Nacional? Ellos no tienen permiso para dinamitar y para usar explosivos. Oye, los del Marigalante tienen permiso para estar usando los de los juegos pirotécnicos porque lleva pólvora, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que me han comentado fuentes directas del ayuntamiento que están investigando esto de los terrenos, que si están en terrenos propiedad de Puerto Vallarta, no dicen que están en el análisis, pero que está clausurado por varias razones. Primero, porque, bueno, pues la gente obviamente estuvo protestando, estuvo pidiendo una serie de documentos, algunos que todavía no presentan, otro por la cuestión del uso de pólvora y por estar dinamitando, y también por eso clausuraron.
Escuchemos, para que la ciudadanía, el auditorio, escuche de viva voz qué fue lo que dijo respecto a esto de la mía, Ayala Michel. Lo escuchamos para tener el contexto.
La Universidad de Impacto Ambiental, nosotros con todo gusto lo hubiéramos presentado, pero la propia Semarnat nos dijo, de acuerdo a las características de tu proyecto, no lo necesitas. Y no es que lo hemos encuadrado ahí como han querido decir. Estamos hablando que los límites para requerir una manifestación de impacto ambiental son mucho, muy superiores a lo que tenemos en el proyecto.
De verdad, y reitero, no me cabe en la cabeza cómo con un proyecto como tal se le eximió de la mía, cuando hemos visto que por proyectos tan pequeños, incluso aquí en la propia playa, a veces para mover un poco de arena, de piedras, se requieren de estudios, de impactos.
Y no dicho caso, por nosotros, ¿eh? No. Dicho por nosotros. Nosotros somos comunicadores y hacemos un análisis, obviamente, también de lo que nos dicen. Pero esto dicho por especialistas en la materia. ¿Tienes más audios? ¿Tienes, por ejemplo, al maestro Carlos Bonilla? Tenemos a Carlos Bonilla Ruz, tenemos a otros audios de personas. Miren, aquí tenemos a Carlos Bonilla en esta nota que nuestro compañero Javier Santos hizo, en donde dice que casi toda la mini hidroeléctrica se construye en Vallarta y sin permiso. ¿Esto por qué lo dice él? Él pidió la cartografía de Puerto Vallarta, tanto al INEGI como a las autoridades correspondientes, y por oficio se lo pide al propio Ayuntamiento de Puerto Vallarta. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta le contesta y le envía la cartografía al maestro Carlos Bonilla Ruz. En base a eso, él hace su investigación, su proyección, y se da cuenta y dice, ¡ah, caray! No tienen permiso de Puerto Vallarta, solo, entre comillas, de Cabo Corrientes. Entonces se dan a la tarea de hacer una presentación ante todos los regidores, que todos hicieron la cara de juat, porque no sabían, también estaban ignorantes, igual que nosotros, el propio alcalde, las autoridades municipales, las de obras públicas, las de todas, estaban sorprendidas de que esto estuviera ocurriendo así. Vamos a escuchar lo que dice el maestro Carlos Bonilla y vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Javier Santos.
La denuncia que se tiene ante el municipio de Puerto Vallarta en donde se expone que los terrenos oficialmente, de acuerdo al INEGI, de acuerdo a los mapas oficiales del gobierno del estado de Jalisco, se encuentran en el municipio de Puerto Vallarta, y la empresa no exhibe ningún permiso de construcción del municipio de Puerto Vallarta, por lo que pues el municipio de Puerto Vallarta tendría que estar actuando de inmediato para parar la obra en tanto la empresa no consiga sus permisos.
Pues esto está dicho por un especialista, por alguien que desde luego pidió, antes de abrir la boca, ¿verdad?, pidió todo lo que le estoy comentando, la cartografía, hizo el análisis, y entonces, para poder hablar, hizo toda esta investigación, y entonces sí, dijo, ya tengo todos los elementos, lo presento ante la autoridad municipal, ante el pleno del ayuntamiento, ante el propio presidente municipal, y todos los que tengan que ver en el asunto, para que estén enterados. En Puerto Vallarta, en este momento, me dicen, están en el análisis, yo creo que ya no tardarán mucho en dar una respuesta, pero por lo pronto, las obras de la hidroeléctrica están clausuradas por la utilización de explosivos que no tenían permiso, de acuerdo a lo que nos dicen. Tenemos pausa, regresamos con este tema de la hidroeléctrica. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, y les recordamos nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Tenemos un WhatsApp también que se los vamos a proporcionar para que ustedes lo tengan si nos quieren mandar información, algún mensaje, 322-108-4129. En redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Radio UDGPV. Además, estamos transmitiendo en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Tenemos pausa, ya regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Para mí las cosas por el momento son claras. Independientemente de si hay controversias entre los dos municipios que deben aclararse en juicios o en otras instancias legales, actualmente hay cartografía oficial, la que rige a cada uno de los municipios. De acuerdo con la cartografía oficial, ya sea del Instituto Instituto Nacional de Geografía e Informática, o INEGI, o del Instituto Estatal de Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, según estas dos, utilizando la cartografía a calidad para el sistema de información geográfico, los terrenos están incluidos en Puerto Vallarta.
¿Así o más? Aquí, en todo este legajo que tenemos aquí de permisos, de autorizaciones, todo lo que nos trajo la empresa que está construyendo la minera eléctrica, no viene ningún permiso ni ninguna referencia a Puerto Vallarta. Por lo tanto, si es como dice el maestro Carlos Bonilla, que no podemos poner en tela de duda, ya dijeron que nosotros ignorábamos muchas cosas y los ciudadanos sí, pero el maestro Bonilla tiene toda una trayectoria, no va a poner en tela de duda todo su respaldo académico, todas sus investigaciones, ir y presentarse ante el cabildo, ante el presidente municipal para decirle, oye, la hidroeléctrica está construyéndose en terrenos de Puerto Vallarta. Y si esto fuera así, amigos del auditorio, pues entonces los ciudadanos, las autoridades de Puerto Vallarta tienen el sartén por el mango. ¿Qué quiero decir? Que a ver, como estás en nuestro territorio, papacito, y aquí no tienes ningún permiso, ahí nos vemos.
Además, hay un dato muy importante, y esto lo han manifestado en reiteradas ocasiones los habitantes de Boca de Tomatlán, quienes, bueno, ustedes tienen conocimiento, se han estado manifestando en contra de esta obra. Y ellos han dicho y han documentado que las acciones, las obras, los lugares de la obra han sido movidos. Es decir, que si efectivamente tienen el permiso de realizar los trabajos dentro de Cabo Corrientes, se han estado moviendo, y esto mismo el doctor Bonilla lo decía, se han estado moviendo de esta zona. Es por eso que se dice que está dentro del territorio de Puerto Vallarta. Ahora pues, si el municipio de Puerto Vallarta, ante la simple sospecha de que esto esté sucediendo, estaría obligado a revisar si la obra está siendo en su terreno y no estar esperando que ya van para tres semanas de esta situación.
Me dijeron que están en el análisis, que están investigando.
Entonces esperemos que no sea para abril y para mayo.
Hay que ver quiénes están investigando, quiénes están los inspectores, quiénes, porque ya el maestro Bonilla Ruz les llevó ahí la cartografía, les dijo, esto pasa, es su propio documento, porque el maestro Bonilla Ruz, antes, repito, reitero y subrayo, antes de abrir la boca, el maestro dijo, a ver, le voy a solicitar al propio ayuntamiento su cartografía, ¿no? Entonces, en base a la propia cartografía del municipio de Puerto Vallarta y en base al INEGI y en base a todas las áreas donde él estuvo solicitando esta cartografía, ver los límites de colindancias de los municipios de Cabo Corrientes, ¿verdad? Entonces llega a esa determinación que él explica a todo el pleno del ayuntamiento. Y gracias a esta situación es que en estos momentos están en el análisis las autoridades de Puerto Vallarta. Karina Elizondo.
Sí, también cabe resaltar, el 24 de enero se tuvo una rueda de prensa porque después de que los manifestantes, los pobladores de Boca de Tomatlán y de las Juntas y los Veranos señalaran estas detonaciones que se estaban haciendo en su momento en el río Los Horcones, hacen una rueda de prensa en donde se involucra el Jardín Botánico. Van los del proyecto, en este caso José Ayala, que es parte del proyecto, y señalan que también se iba a haber beneficiado la comunidad llamada El Polvorín. Esto ya no se ha mencionado hasta la fecha, pero en su momento se dijo. Fue el presidente de las Juntas y los Veranos que estaba pues ahí también involucrado.
Señaló
que en este respecto pues sí se iba a beneficiar la comunidad con energía eléctrica en esta zona del Polvorín, y además se iba a tener pues esta al menos generación de energía para una empresa que ellos no estaban obligados a decir. Así lo comentaron en su momento cuando se les preguntó por parte de los medios de comunicación quién se va a beneficiar. Nos reservamos el nombre, no tenemos por qué decirlo.
Ah, mira qué abuso, ¿no?
Lo que sabemos pues que El Polvorín sí se va a beneficiar. Así lo dijeron, así se han mantenido hasta la fecha. Tras la insistencia no han comentado qué empresa o quién se va a generar energía eléctrica de este lugar.
Pues sí, se ha preguntado, ¿energía eléctrica para qué y para quién? Y no han contestado. O sea, son los recursos de Puerto Vallarta y quiere decir que se reservan el derecho para decir a quién van a beneficiar. Adelante, Karina.
Y pues en este respecto surgieron las manifestaciones, ya se han hecho por lo menos tres manifestaciones que tenemos conocimiento que han derivado en bloqueo de la carretera federal 200, y sí me gustaría que escucharan un poco tanto la molestia de parte de los manifestantes por este proyecto de la hidroeléctrica como de los que iban en vehículo, que se les bloqueó por más de 4 horas la primera vez, que fue 9 de abril. Posteriormente se bloqueó hasta llegar en esta última instancia a más de 8 horas en este tramo sobre Boca de Tomatlán. Vamos a pasar un fragmento de estas transmisiones en vivo que hemos estado haciendo, dando cobertura a las manifestaciones, en donde pues existe el intercambio de palabras entre los conductores que querían pasar a transitar y los manifestantes.
Los cursos los veranos, no, yo te entiendo perfectamente. Sí, papá, yo sé, yo estoy perfectamente. Yo soy equidatario de los cursos los veranos. Pero lo que sí necesito es pasar, papá. ¿Sí me entiendes? Yo entiendo todo lo que están haciendo. Nada más dan un chance de pasar, güey. Dan un chance, ahora un poquito espacio para pasar. Yo tengo que ir a darle a comer a mis vacas, güey, y todo. No puedo quedarme aquí, güey.
Nosotros tenemos cosas importantes igual que tú, güey.
Yo te entiendo, yo te entiendo perfectamente. La forma de pararnos aquí no es la manera, güey, porque nos estás deteniendo a todos, güey. Yo entiendo tú.
Ahí está, claramente lo que sucede, lo que provoca el que las autoridades no se involucren como debe de ser, tanto Puerto Vallarta como Cabo Corrientes, pues los manifestantes salieron a la calle y provocaron este caos. Por supuesto que hubo afectaciones, había personas que tenían que llegar, incluso una mujer embarazada tenía que llegar pues a parto y se retrasó debido al bloqueo de la carretera, pero también pues hay que estar luchando por la conserva, sobre todo de estas áreas naturales.
¿Estuvo en algún momento el presidente de Cabo Corrientes?
Sí,
Prisciliano.
Sí, esta semana pasada, en la última manifestación, estuvo Prisciliano Ramírez Gordián. Y bueno, ahí el alcalde de Cabo Corrientes les decía que el municipio de Cabo Corrientes lo único que había otorgado era los permisos para la construcción de lo que es la planta de máquinas solamente. Incluso hasta argumentó que dos funcionarios de su administración, de la pasada, recordemos que él se religió, habían sido cesados porque concedieron permisos sin su autorización.
Imagínate tú, funcionarios que otorgan permisos sin la autorización del alcalde, sin pasar por un pleno, automáticamente esto lo puede revertir, ¿eh? ¿Hay alguna autorización por parte del pleno de Cabo Corrientes por el cabildo?
No, solamente
por el ejido también. Está diciendo que en un momento dado se retracta de ese tipo de cuestiones, ¿no, Karina?
Sí, ya, pues bueno, al principio sí se mostraron muy amigables con el proyecto de la hidroeléctrica. Posteriormente estuvieron en varias reuniones a puerta cerrada, otras donde invitaron a prensa, ahí mismo en Boca de Tomatlán, y ahí precisaban que pues iban a investigar porque ya no les estaban cuadrando lo que les decía los que estaban trayendo el proyecto con lo que estaban viendo, que es estas detonaciones justo en este río.
Ahora bien, eso de que desde un principio nadie supiera de esta obra, que tienen permisos que datan del 2009, otros del año pasado, del 2018. Lamentablemente, esta empresa empezó a hablar y empezó a querer socializar tarde. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho con tiempo, y nos hubiera explicado a todos, no a nosotros como medio, a todos, y especialmente a los pobladores del lugar, haberles dicho, este es el proyecto, esto es para esto, nada de que me reservo el para qué o para quién es la energía que quieren sacar a través del agua, ¿no? Esto no puede ser así, digo, porque necesitamos saber qué se hace con los recursos naturales de la zona. Ahora, estuvimos conversando con la doctora o la maestra Elena Burns, ella es de Agua para Todos, y nos hacía una reflexión, como dicen, a veces dos, tres cabezas piensan más que una, y nos hacía una reflexión, nos decía, ¿para qué hidroeléctrica? Y de ese nivel y con el flujo de agua que llevan ahí, como lo comentaba el maestro Bonilla Ruz. Incluso hacían un análisis de las temporadas que hay agua en el río de los Horcones y cuando no hay. Entonces decía, esa agua no les da para lo que ellos dicen que generar energía, esa energía que supuestamente van a vender a la Comisión Federal, y que a dónde se va a ir a esa energía, se queda en Vallarta, es para venderla en otro lado o cómo. Ahora, ella mencionó algo muy interesante, que qué necesidad cuando tenemos dos formas de crear energía, que es la solar y la
eólica.
Entonces, todavía se convierte esto más extraño.
Sí, efectivamente, porque como tú dices, hay tiempos de estiaje como el que nos encontramos ahorita y que los niveles de los ríos bajan considerablemente. Entonces, no va a haber un suficiente abasto para mantener esta hidroeléctrica, por lo cual, teniendo el sol, que ese, Dios, salvo que se nuble por un tiempecito.
Si algo tenemos en Vallarta, es que sol.
Ahora también está la eólica, que, pues bueno, al estar dentro de una cuenca como esta, o en cualquier parte, el viento sopla. Entonces, es energía prácticamente eterna. Y, pues bueno, tal vez no será necesario utilizar el agua. Supongamos, ok, hacemos uso del agua del río. Sin embargo, conociendo que hay momentos en el que no me va a dar el suficiente abasto, entonces que va la hidroeléctrica va a estar parada durante 2, 3, 4 meses.
La inversión que van a hacer, ¿eh?
Efectivamente, entonces hay algo que ahí no cuadra y no son cosas que nosotros estamos diciendo, son cosas que han estado diciendo los especialistas y que los han señalado, y es lo que pone en tela de duda todo este proyecto.
¿Sabes cuál es el error de estas personas? Con todo respeto lo digo, de la hidroeléctrica, haber minimizado a la gente de esta región, haberles llamado ignorantes. Porque una cosa es que la gente de aquí sea tranquila, y otra cosa es que ya viendo afectados sus intereses, la gente se quede con los brazos cruzados. Aquí no puede llegar la gente y hacer y deshacer como lo han hecho muchos, que han hecho y deshecho de Puerto Vallarta. Tan es así que por eso hay todos esos edificios que rompieron y le dieron al traste a la imagen de Puerto Vallarta. Y ha llegado un momento en que la gente ya está harta. Ha llegado un momento en que la gente dice, no más. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos, amigos del auditorio. Está usted en Todas las Voces Cuentan. Esta mañana estamos en este inicio de semana que no queremos dejar el tema de la hidroeléctrica por todo lo que ha habido detrás de esto. Entendemos que esta empresa que se maneja con dos nombres, ¿qué es?
Es Grupo Hidrogenerador del Occidente y Energía Verde Mayer.
Esta empresa, pues sí, quiere construir su mini hidroeléctrica. Ya consiguió varios permisos en diferentes épocas de la administración del 2009, del 2018. En su momento le dieron permisos. No tiene el de impacto ambiental, no lo ha mostrado, dice que no se lo pidieron. Bueno, pues así, vamos a pensar que así fue. Sin embargo, hay cosas en las que ha habido inconsistencias, que son las que estamos comentando esta mañana, dicho no por nosotros. Usted está escuchando el audio del maestro Carlos Bonilla Ruz. Tenemos también y un sinnúmero de audios de investigadores de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y todos los que ustedes quieran sumarle a esta situación. Además, tenemos también voces de esta organización que se llama Agua para Todos. Pero antes de ir a ello, nos iban a comentar, amigos del auditorio, nos ibas a comentar, Karina, Javier, sobre algunos puntos muy específicos. Adelante.
Sí, este problema de la hidroeléctrica, pues ya han intervenido autoridades. Ha estado justo en el lugar del conflicto, en las manifestaciones, el diputado Luis Munguía, diputado local por Jalisco, también Lorena Jiménez, diputada federal, igual por Jalisco, y pues solamente han estado dialogando, han tenido reuniones, Bruno Blancas, también diputado local, con los pobladores, en algunos puntos tratando de hacerles entender de que sí conviene, otros tratando de apoyarlos, pero
¿quién,
bueno,
¿quién dice que sí conviene? ¿Quién es el que ha dicho que sí conviene?
En este sentido, pues también Bruno Blancas, cuando hizo un taller reunión con los pobladores, señaló que habría que ver si conviene este proyecto de generar energía eléctrica, si se va a beneficiar, que no lo vean tan negativo, que tendrían que analizar.
Eso dijo Bruno. ¿Y Luis?
Así es. Luis únicamente ha sostenido que va a llevar el tema al Congreso del Estado de Jalisco para que se pueda frenar esta hidroeléctrica, pero hasta el momento, pues, nada.
Y vamos a ver qué dice también la diputada federal, Lorena, porque ella forma parte de la comisión, justamente en el Congreso de la Unión, que hasta ahorita ella informó, incluso dijo que iba a traer a varias diputadas federales para varios temas. Una de las diputadas que trajo fue la presidenta de la Comisión de Educación, pero van a venir a lo largo de todas estas estos meses varias diputadas de las comisiones en las que ella forma parte también. Bueno, ¿algo más que quieras comentar, Karina?
Bueno, también se ha manifestado que el problema llegaría a oídos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estuvo en sus visitas aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, pero hasta el momento pues solamente han quedado en que se va a hacer llegar este tema hacia la República.
Bueno, a Puerto Vallarta no ha venido Andrés Manuel. Como presidente de la República vino como candidato, ha estado en Guadalajara ya como presidente de México.
Sí, en la última visita que se tuvo aquí en la Administración Portuaria Integral, ajá, en API, ahí se le expuso el tema de acuerdo a las opiniones, a las declaraciones de los mismos diputados, pero pues no sabemos si va a haber algo al respecto.
Así es. Bueno, tiene razón, en la API estuvo Andrés Manuel. ¿Y Javier?
Pues a mí lo único que cabe destacar es, bueno, ya se han hecho las manifestaciones, ya se está el pleno conocimiento de la inconformidad por parte de la ciudadanía, ya se hizo un taller este que encabezó el diputado local Bruno Blancas y que como resultado dio que existen los elementos para clausurar la obra, para que ya no continúe. Efectivamente, ya está clausurada ahorita por el uso de explosivos en esta área. Sin embargo, pues ¿qué más hace falta para que se dé un decreto, ya sea por parte del legislativo o, por qué no, por parte del propio ejecutivo estatal, toda vez que aquí en el municipio pues parece que siguen investigando? Entonces, para que se dé un decreto y realmente se detenga esto. Entendamos una cosa, sí, efectivamente, hace mucha falta la generación de energías renovables, energías limpias, pero ¿bajo qué costo? Y digo, ¿bajo qué costo? Porque, bueno, ustedes vieron el día de la clausura, cómo está devastada la zona, cómo se ha hecho el uso de la dinamita y cómo se han roto el cerro, han talado árboles. Y esto, digo, hasta el más ignorante, vaya esta palabra que tanto hemos utilizado el día de hoy, vaya, hasta el más ignorante podría decir, no se puede hacer tanta devastación para tan poco beneficio y sobre todo para haber dicho la Semarnat, no es necesario el manifiesto de impacto ambiental.
¿Qué necesita? Algo pasa en este aspecto. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes, amigos del auditorio. Yo quisiera que nos despidiéramos con esta reflexión que nos hace Elena Burns de Agua para Todos. En estos momentos, justamente, se está trabajando por la Ley de Aguas Nacionales. Vamos a escuchar primero lo que nos dice sobre esta problemática que ella ve aquí en Puerto Vallarta y luego esto que nos habla de la construcción de la Ley de Aguas Nacionales, que si no tengo mal el dato, me parece que el 22-23 de este mes iban a tener reunión precisamente para trabajar sobre esto. Vamos a escuchar a Elena Burns de Agua para Todos.
Estamos en un momento muy crítico en cuanto a la defensa, protección y buen manejo de nuestros ríos, todos los cuerpos de agua, porque hay una expansión, un proceso que viene por el agua y viene por la energía, en este caso que está contenida en agua corriente, en Cuenca Alta. Y en este momento tenemos una ley que es terrible. La empresa no se molestó, no es difícil y en cualquier momento podría, bajo esta ley, podrían hacerlo, ir y conseguir el permiso para generación eléctrica. Lo están haciendo en todas partes del país. No tenemos obligatoriamente una NOM que exige respecto al caudal ecológico. No, siempre mientras que se diga que en toda esta cuenca hay disponibilidad, cualquier interés particular puede venir, conseguir la concesión y decir, yo quiero construir esta presa, esta obra, quiero desviar, etcétera. Entonces,
estamos escuchando a Elena Burns de Agua para Todos, que también ella en un momento determinado nos habla, ya nos habla de la problemática que se vive no solamente en nuestro país, en el mundo, pero también habla sobre esta Ley de Aguas Nacionales que vamos a escuchar.
próximos meses se está definiendo la próxima ley de aguas para el país que va a regir en las próximas décadas. La ley que tenemos ahorita es de libre comercio, en donde el agua es una mercancía. Hay compra y venta de aguas nacionales y quien quiera pueda adquirirla. En la futura ley, el tipo de acción ciudadana que se vio allí estaría en la toma de decisiones, considerando cómo vamos a manejar el agua en nuestro territorio para cumplir con derechos humanos para dentro de un contexto de absoluto respeto para el medio ambiente.
Ahí están las palabras de Elena Burns, de Agua para Todos. Y bueno, nos quedamos con la incógnita, amigos del auditorio. Fueron, después de estas protestas que tomaron la carretera y que clausuran la hidroeléctrica, se hizo una comisión de la defensa legal que fue a la ciudad de Guadalajara, se entrevistaron con autoridades de delegados federales en Jalisco, la Semarnat, Semadet y demás, y bueno, lo que dijeron parte de esta comitiva es de que no ve ningún avance, se están organizando, porque en el primer momento que empiezan a querer seguir con obras ahí en la hidroeléctrica, pues anuncian que estarían paralizando esta carretera, justamente, porque pues, digo, ya vimos lo que han causado con estas explosiones, con esta serie de dinamita que han utilizado ahí, pero no se vio avance.
No, de hecho, la propia comitiva que acudió a la ciudad de Guadalajara señala que no les dio buena nota, la buena señal. Los funcionarios se reunieron específicamente con gente de la Semarnat, de la Profepa, de Conagua, y pues bueno, de primera instancia les dijeron, la empresa tiene todos los permisos de manera legal. Uh-huh. Ya de ahí ya no les gustó a los defensores del río Los Horcones, porque si te reciben con eso, ya no te dan mucha confianza, ya no tienen, a decir de ellos, ya no les da mucha certeza de que realmente se vaya a solucionar. Temen que les estén dando a tole con el dedo. Entonces
nos vamos con esta frase. Yo creo, esto está en manos de las autoridades en un momento dado, no solo de Cabo Corrientes, de Puerto Vallarta, porque imagínense que sí están haciendo obras, como lo dicen los investigadores, en terrenos de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta tiene el sartén por el mango y decir, pues aquí no, porque aquí no hay ningún permiso, ni esto, ni aquello, y si ya construyeron, peor tantito, porque entonces van a tener que
resarcir los daños, sobre todo, que son considerables.
Así es. Amigos del auditorio, pues estamos muy pendientes, no crea que quitamos el dedo del renglón con esto de la mini hidroeléctrica aquí en Puerto Vallarta y en Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. Vamos a estar dándole seguimiento y el próximo viernes estaremos en Todas las Voces Cuentan abordando un tema de, ¿a quién le toca?
De movilidad.
En esto de los operativos y todo esto que ha habido, bueno, pues el próximo viernes es Karina Elizondo quien estará subiendo el tema de la movilidad aquí en Todas las Voces Cuentan. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Gracias, Javier Frías.
Gracias, Susana, estimado auditorio, que tenga un excelente inicio
gracias
de semana.
Gracias a Jonathan Ríos. Gracias, Ricardo Padilla, nuestro compañero Roberto Hernández. Gracias también por su apoyo. A José Isabel Chepe Gómez, gracias también. Y a usted que nos sintonice, muchas gracias. Buen día.
Gracias.
Ajá, mire, me traen mi pastel. Ya llegué a la tercera edad.
Muchas felicidades.
Muchas gracias. Ay, muchas gracias.
Ven.
A ver, oye, pues no, aquí no me canten, ya está ahí la canción. Ahí les agradezco.
Sí, dejen voces decentes, a ver, por favor.
Muchas gracias, amigos del auditorio. Aquí estamos partiendo el pastel. Muchas gracias. Y bueno, quiero dar las gracias también, quiero comentarles a todas las personas que me mandaron mensajes. Soy muy afortunada, la verdad, porque este fin de semana me mandaron tantos mensajes que estoy muy contenta por el ambiente aquí en la estación, también por las personas que nos enviaron saludos. Fueron muchas, 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 muchas. Nada más quiero decirles que fueron más de 400 personas las que nos enviaron saludos de cumpleaños, así de que a todas ellas muchas felicidades. Así que cortamos pastel, sí, para que ya demos por concluido lo de todas las voces cuentan. Felicidades, Susana, a ver cuál. Yo quiero las nueces, ¿eh? Porque no puedo.
¡Bravo!
Muchas gracias, ¿eh?
Muchos años.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.